Entérate.
Entérate.
El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa.
Rudy Daniel Espinosa.
Y Rafael Montávez.
Y Rafael Montávez.
Hoy tendremos un programa especial. Hablaremos sobre la modernidad. ¿Qué se imagina usted que es la modernidad? En realidad es un estilo de vida, el cual usted sin darse cuenta ya lleva. ¿Verdad que usted no puede salir sin su móvil? ¿Depende de él? Y si no estamos en el móvil, saltamos a la TV, sea smart, sea TV convencional. Y si no estamos en la TV, saltamos al radio, sea el podcasting o la radio convencional. Y así sucesivamente. En estas breves palabras he descrito la evolución de la tecnología hasta nuestro tiempo. Desde la invención de la radio, la televisión, hasta el internet. Pero la modernidad no solo implica estas cosas mencionadas. También hay muchos factores de los cuales la modernidad ayuda a que la calidad de vida del ser humano sea mejor que en mucho tiempo atrás. Se sabe que hasta la Edad Media la gente no tenía un promedio de vida muy alto que digamos. La modernidad ha contribuido a que la medicina progrese. Existen muchas máquinas modernas que mantienen viva o se les da tratamientos muy efectivos a las personas. Sin embargo, tenemos un problema. Toda la modernidad que nos rodea depende de un factor, la energía. Y esta la extraemos de medios fósiles, combustibles fósiles o hidrocarburos. El problema que tenemos es que estos combustibles son recursos no renovables y en algún momento se acabarán. Hemos hablado en programas anteriores acerca de este asunto por si desea oírlos. El asunto en cuestión es: ¿podremos seguir siendo una sociedad moderna sin combustibles fósiles? ¿Encontrará la humanidad esa solución tan anhelada, que es la solución a la crisis energética? No en vano, todas las empresas están promocionando el uso de la energía renovable, hidrógeno verde, eólica, etc. ¿Lograrán estos sistemas energéticos, que en realidad no llenan la horma de los fósiles, mantener el estilo de vida que llevamos? ¿O estamos dispuestos a adaptarnos y actuar desde ahora, utilizando razonablemente los recursos que tenemos y adaptarnos a un decrecimiento que desde ya nos ayude a adaptarnos a lo que se viene? ¿O creemos que la ciencia innovará nuevas fuentes de energía que nos solucionarán la vida y nos permitirán seguir manteniendo el estilo de vida moderno que ya llevamos? Eso está por verse. No se pierda este programa, donde hablaremos sobre la modernidad. Junto con Rafael Montávez analizaremos un artículo de Tom Murphy en su página Do the Map. Entérate.
Entérate.
Dudemat comenzó con un par de publicaciones sobre los límites del crecimiento. Energía a escala galáctica. En este señaló las tonterías que resultan del crecimiento continuo en el uso de la energía. El artículo, ¿puede durar el crecimiento económico?, recurrió a las implicaciones económicas del crecimiento físico estancado. Esta combinación de temas apareció más tarde en una conversación en la cena entre un economista y Murphy. Y si eso no fuera suficiente, publicó un artículo en Nature Physics llamado Los límites del crecimiento, basado en el mismo tema.
Esta publicación se hace eco de la pregunta fundamental de si el crecimiento económico puede durar con la pregunta de si la modernidad puede durar. Todo el universo tiene solo 13,8 mil millones de años. El Sol y la Tierra tienen solo unos 4,5 mil millones de años y estarán presentes en forma reconocible durante un tiempo comparable en el futuro. Las especies suelen permanecer alrededor durante millones de años. El Homo sapiens tiene unos pocos cientos de miles de años. Dependiendo de las definiciones, la modernidad ha existido durante al menos un siglo, o hasta 10.000 años. Breve en cualquier caso, en el esquema de las cosas. Nada es para siempre, pero ¿cuánto tiempo podría durar la modernidad? Si la modernidad puede durar, es quizá una pregunta más importante que si el crecimiento puede durar. El hecho de que el crecimiento no pueda durar es lo suficientemente impactante para muchos, pero todavía permite espacio mental para mantener nuestra forma de vida actual. Pero ya no crece. ¿Pero es eso posible? La cuestión del crecimiento se reduce a conceptos incontrovertibles y, bueno, matemáticas. Sospecho firmemente que la respuesta a esta nueva pregunta también es no, y en esta publicación expondré mis dudas.
El crecimiento ha sido una tendencia de siglos, de modo que nuestro uso de energía, materiales, sistemas económicos, sistemas políticos, sistemas de redes de seguridad social, sistemas laborales y de jubilación, e incluso marcos mentales, se han basado en el crecimiento. Todavía encuentro rutinariamente sorpresa y rechazo a la afirmación simple y obvia de que el crecimiento no es para siempre, para algo que es necesariamente una fase temporal. Si bien adaptarse a una vida sin crecimiento constituiría un desafío monumental que requeriría visiones importantes o abandono de muchas instituciones, es al menos atractivo reflexionar sobre los enfoques de estado estacionario para la vida en la Tierra, y muchos han explorado este espacio. En la medida en que la modernidad depende del crecimiento, una pregunta abierta, pero sin evidencia que apoye lo contrario, entonces la modernidad no puede durar. Pero no nos rindamos todavía.
La energía ha sido fundamental para nuestra historia de crecimiento. El crecimiento exponencial de la población durante el último siglo, más o menos, es un reflejo de la energía. Además, la población humana en sí misma es un reflejo de la energía, ya que la agricultura mecanizada y fertilizada fue posible gracias a los combustibles fósiles. Dado que la energía per cápita también ha aumentado como un palo de hockey, el impacto ecológico y muchas otras métricas como el PIB toma la forma de un super exponencial. La energía no es el único factor para promover el crecimiento. Yo pondría la explotación ecológica, al menos tan alta, aunque efectuada a través de la energía, luego los materiales, luego la innovación. Así es, la innovación equivale a muy poco sin una base biofísica para explotar. Es bastante típico de una cultura supremacista humana elevar la innovación a la cima del montón. Pero el crecimiento biofísico explosivo también es posible en los sistemas naturales con la energía y los átomos adecuados, sin un ápice de innovación humana. La energía proporciona la fuerza motriz detrás de nuestras hazañas. Antes de los combustibles fósiles, todavía veíamos una versión mucho más lenta de crecimiento. A medida que aprovechamos el viento para el comercio mundial, el viento y el agua para la molienda y la mecanización y montones de energía solar en formas de cultivos para alimentar el trabajo animal y humano, sin energía no hay crecimiento, sin grano, sin pirámides. Los combustibles fósiles representan una contribución tan abrumadora a la modernidad que es realmente difícil conceptualizar su continuidad sin ellos.
El pico de combustibles fósiles, o pulso del carbono, es un hito solitario en el paisaje temporal. ¡Qué espectáculo tan extraño! Imagine el monumento a Washington, pero sin otras estructuras grandes hasta el horizonte. Sabemos que el uso de combustibles fósiles decaerá tan abruptamente como empezó. O si nos atenemos a la teoría del acantilado de Séneca, que popularizó Hugo Bardi, más rápido aún, simplemente porque es un recurso finito que no nos permite dibujarlo de alguna manera arbitraria. El área bajo la curva está establecida y no sujeta a nuestra imaginación.
Ahora el impulsor de la modernidad diría que no podemos ver el futuro y que solo porque el horizonte hacia el oeste está despejado, la vista oriental aún puede tener todo tipo de maravillas insondables en la tienda. No es que me falte imaginación o no pueda apreciar el atractivo de un futuro fantástico. De verdad que lo entiendo. Todavía recuerdo cómo se sentía experimentar la magia de la Navidad. Qué personajes los Reyes Magos, ¿eh? Imaginarme construyendo una bicicleta propulsada por cohetes. E incluso hasta los 16 años, pensando que si la fricción fuera lo suficientemente baja, podría rastrear las estrellas sin motor, solo por inercia. Luego, aprendí montones de matemáticas y física y construí muchas cosas reales. Dispositivos de vanguardia, primeros en su tipo que hicieron cosas nuevas con éxito. Ahora me siento mucho más arraigado y mejor calibrado en la línea entre realista y fantástico. De alguna manera, mis habilidades imaginativas han avanzado mucho más allá del reino desquiciado habitual, a un espacio más rico, más restringido y complejo. La parte fácil es imaginar la única forma en que algo podría salir bien. Es un desafío mucho mayor, conjurar las miles de formas en que podría fallar. Mi análisis de los límites del crecimiento descarta las maravillas insondables en el frente de la energía por motivos termodinámicos. Al menos, tales maravillas no subvertirán los límites y permitirán un crecimiento incesante. No iré tan lejos como para decir que nunca tendremos una fuente de energía que no forme parte de la mezcla estándar de hoy, como la fusión, por ejemplo. Aunque creo que esto es poco probable por una variedad de razones. Principalmente porque otros factores intervienen y reducen nuestras capacidades antes de que tal cosa llegue a buen término. Sin mencionar un grado poco práctico de complejidad en un esquema que solo hierve agua para producir electricidad. Tampoco diría que la combinación energética no evolucionará a fracciones más altas de las energías renovables a medida que los combustibles fósiles disminuyan. Esto ya está empezando a suceder, muy lentamente y a pequeña escala. Pero cuestionaría seriamente nuestra capacidad para preservar lo que llamamos modernidad sin combustibles fósiles. No solo carecemos de demostración en cualquier parte del mundo de una sociedad moderna libre de fósiles, sino que tampoco tenemos caminos claros para extraer, fabricar, transportar y alimentar a la escala actual sin combustibles fósiles. Por ejemplo, no hemos construido tecnologías renovables sin una ayuda sustancial de los combustibles fósiles. La modernidad se elevó a su magnificencia actual gracias a los combustibles fósiles y podría muy bien recuperar el pulso a cero. Vive por la espada, muere por la espada. O como decimos en España, quien a hierro mata, a hierro muere. Pero la energía por sí sola no es un caso concluyente. Se podría argumentar que, de hecho, sería difícil mantener nuestra escala actual, 8.000 millones de personas, con un nivel de vida de alta energía, pero que alguna versión reducida de la modernidad no se descarta bajo la energía renovable, por ejemplo. O tal vez podríamos vivir al estilo de vida de 1750, sin combustibles fósiles, pero aún moderno de varias maneras. Volveré sobre este punto. Lo último que diré sobre la energía presagia la sección de ecología. La pregunta es, ¿para qué hemos usado la energía? La hemos utilizado para expandir la empresa humana y la población, derribar bosques, destruir y fragmentar hábitat, impulsar extinciones y, en general, amenazar la vitalidad del planeta. Para mí, resolver el problema energético como los combustibles fósiles dan es bastante aterrador. ¿Cómo no perpetuaría simplemente la caída ecológica que hemos iniciado? Solo si ponemos las precauciones ecológicas por encima de la energía, tenemos alguna posibilidad de supervivencia. Pero no seamos arrogantes.
En resumen, la energía es fundamental para la modernidad. Es responsable del aumento de la población humana y otros palos de hockey, aumentos exponenciales de escala. No puede seguir aumentando en el futuro. Ha estado completamente dominada por un aumento temporal de la energía fósil. No puede permitir la continuidad de la modernidad en forma no fósil y potencia la devastación ecológica, independientemente de su fuente. Además de nuestra dependencia de la energía, dependemos de los átomos. Los átomos no son todos del mismo sabor y no son de infinita variedad, ni tampoco sus combinaciones prácticas o compuestos. Su suministro es finito en el planeta y la energía requerida para acceder y procesarlos limita lo que podemos esperar hacer al utilizarlos. La interacción entre energía y materiales es fundamental. La energía solar no significa nada para nosotros hasta que interactúa con la materia, por ejemplo. Esto se hace evidente al evaluar las demandas de materiales de energía renovable. Debido a que la energía solar y eólica son flujos de energía difusos y de baja intensidad, se requieren muchas cosas para aprovechar su energía.
Estás escuchando Entérate. Entérate.
El informe cuadrienal del Departamento de Energía ilustra que las tecnologías de energía renovable requieren un orden de magnitud más materiales que los combustibles fósiles para mantener la misma cantidad de energía eléctrica, sin incluir el material de combustible fósil en sí, que es considerable. Dejando de lado el hecho de que dependemos de los combustibles fósiles para la extracción y el procesamiento de materiales, esto significa que reemplazar nuestro hábito de combustibles fósiles con energías renovables requeriría un aumento sustancial en la extracción de materiales, minería, raspado en el planeta, lo que traduce en una deforestación, más pérdida de hábitat, más contaminación, más procesamiento y más extinciones. Basándose en los números de la tabla de DOE, Murphy calculó que reemplazar la energía global de combustibles fósiles con energía solar exigiría un aumento de 10 veces en la producción mundial de cobre. No podemos llegar ahí reciclando, porque todos esos paneles solares aún no existen, porque una construcción masiva requeriría un aumento masivo en la minería, y el cobre es solo uno de los muchos requisitos de material de los paneles solares. El impulso de la energía solar está motivado principalmente por las preocupaciones sobre el cambio climático, impulsadas por las emisiones de CO2 o carbono a la atmósfera. Por lo tanto, podríamos decir que la quema de combustibles fósiles representa un asalto al aire. Cambiar a las energías renovables movería la guerra a un asalto total, bueno, intensificado, a la Tierra y por lo tanto a la comunidad de vida que depende de la salud de la Tierra. Además, los requisitos de material son una función de la energía de por vida, no de la energía entregada, lo que significa una demanda continua de materiales en el futuro si se pretende preservar el status quo. En términos prácticos, un panel solar o turbina eólica entrega una cantidad finita de energía antes de que envejezca y necesite reemplazo. Tal vez esto sea 20 a 40 años, pero no es indefinido. Entonces necesitas los materiales de nuevo, por lo que el asalto terrestre continúa. Claro, el reciclaje podría aliviar un poco o paliar la situación después de la construcción inicial, pero no sería suficiente.
sobre el concepto de reciclaje. Este no es un juego de etiquetas donde pronunciar la palabra reciclaje significa que has tocado la base y ya no eres vulnerable. Si el aparato suministra energía productiva durante una vida útil de 25 años, por ejemplo, entonces la construcción inicial de un reemplazo a gran escala de combustibles fósiles requerirá aproximadamente 250 veces los materiales actualmente requeridos anualmente para respaldar el suministro de energía de combustibles fósiles. 10 veces la demanda de material durante 25 años. Debido a que la producción mundial de cobre también necesita un impulso 10 veces mayor en el caso del reemplazo solar, estamos hablando de 250 años de producción mundial actual de cobre antes de completar la construcción inicial, solo después de que termine la vida útil de la primera generación. El reciclaje puede comenzar a desempeñar un papel, décadas después. ¿Tenemos tanto mineral viable? Además de la gran cantidad absoluta de material requerido, la tasa de extracción de material es otro factor. Tomar 50 años lentos para completar el proyecto todavía requiere un aumento de 5 veces en la producción anual. Un plan de 10 años, más impaciente, requiere un aumento de la minería de cobre de 25 veces la tasa actual. ¿Es posible cualquiera de las dos opciones? Las tendencias en el desarrollo solar y eólico en la última década, percibidas como rápidas y alentadoras, tardarían unos cientos de años en alcanzar nuestro apetito energético total actual. No es posible obtener un retorno del 100% en el reciclaje. Incluso obtener el 90% del cobre de todos los paneles solares jamás construidos sería una hazaña. Esto significaría que para mantener la infraestructura en funcionamiento tendríamos que obtener el 10% del material del suelo de forma continua. Dado que el reemplazo solar exige un aumento de 10 veces en cobre, un reemplazo nuevo, constante del 10%, significa básicamente una duplicación sobre las prácticas actuales. La producción de cobre, hoy en día, está causando daños ecológicos en forma de 200 veces el volumen de relaves y la contaminación asociada con el procesamiento del mineral. Aumentar en cualquier nivel es muy preocupante. Además, la fruta al alcance de la mano se ha ido, por lo que el mineral de cobre ya es una concentración de orden de magnitud más pobre de lo que solía ser. Y eso solo empeora si tomamos unos pocos siglos de cobre para una construcción solar. Es esencialmente como adelantar rápidamente la parcela de concentración de mineral a 250 años en el futuro. Debe entenderse que la energía renovable no se trata realmente de salvar el planeta. Claramente devastará más tierras y hábitat en busca de materiales. Realmente se trata de preservar la modernidad frente al CO2. Seamos claros sobre el objetivo, aquí y cuán estrecho equivocado es. ¿Qué es más valioso, la modernidad o la salud ecológica del planeta? ¿Cuál depende de cuál?
La filosofía sobre la que se construye la modernidad es fundamentalmente incompatible con su propia longevidad, un defecto fatal en el sistema. En su centro está la noción de que los humanos son la especie dominante, ápice, los gobernantes del planeta. Creemos que tenemos el control de nuestro propio destino y del mundo que nos rodea, y que nos convertiremos en maestros divinos del mundo y la galaxia, incluso del universo. Agrupo todo esto en lo que creo que se caracteriza mejor como una cultura de supremacía humana. Podríamos, sin embargo, volver a marcar los estilos de vida a un modo casi moderno de 1750? ¿O podríamos encontrar el éxito a largo plazo en una reducción a, digamos, 100 millones de humanos ricos que viven en estándares modernos? Tal vez podríamos diluir lo malo simplemente teniendo menos. En estos escenarios, no puedo superar la fase filosófica podrida. Dudo que una cultura supremacista humana esté dispuesta a pagar el precio de vivir con menos. Para hacerlo sería necesario poner las preocupaciones no humanas en primer lugar. Toda la descendencia de 10.000 años de modernidad ha mantenido creencias expansionistas y explotadoras centradas en los seres humanos. Aquellos que han rechazado tales creencias han vivido de maneras ajenas a la modernidad. La base ontológica de la modernidad es el motor que produce la incompatibilidad, a menos que la base dinámica cambie. ¿Por qué esperaríamos un resultado diferente? Cualquier sistema que ponga las preocupaciones humanas a corto plazo por encima de todo, por exclusión y detrimento de la comunidad de vida, seguramente fracasará, llevándose consigo a muchas especies. Tal vez todas las especies se ponen a sí mismas en primer lugar, aunque muchas están involucradas en complejos acuerdos de cooperación, en reciprocidad y un espíritu de dar, como las plantas. Pero los humanos tienen capacidades tremendas y actualmente una actitud supremacista humana no trae nada bueno para el planeta.
¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.